Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Bien, buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en esta hora de 9 a 10, este domingo 13 de marzo de 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Y pues vamos a recordar que ayer, como acabo de poner en el Facebook del Pórtico de los Cínicos, se cumplieron 100 años del nacimiento de un escritor que marcó toda una época, Jack Kuriak, el escritor que formó parte de una generación llamada de los Beatniks, de estos poetas y narradores como Allen Ginsberg, William Burroughs, Neil Cassidy y el mismo Kuriak y otros más, que pues fueron una generación que precedió a la generación hippie y que experimentó lo que después se iba a llamar la contracultura a través de la exploración de la vida, a través de las drogas psicodélicas, de la sexualidad libre, de los viajes. Y pues la novela que marcó todavía una época fue esta de On the Road, en la carretera, ¿no? Lo recordamos y por eso lo puse ahí en el Pórtico de los Cínicos el día de ayer, en la invitación en la que anoté para el día de hoy. Pues estamos ahorita recibiendo precisamente a nuestros invitados, que también hay que recordar que el sábado pasado fue también otro centenario importante que luego vamos a tratar de recuperar junto con este de Kuriak, del escritor y cineasta Pier Paolo Pasolini, un gran escritor y artista italiano que pues murió trágicamente, pero que también cuestionó a su época y deja un legado importante. Bien, pues doy la bienvenida aquí a la maestra Estela Márquez.
Viene en camino.
Ah, pensé que sí, ya estaba, sí, por aquí. Al maestro Hugo Velázquez, bienvenido, Hugo. Pues si quieres presentar aquí a tus invitadas, que no las conozco, no me señalaron, al parecer alumnas, ¿verdad?
Sí, son alumnas. Yori, por favor.
Claro que sí. Mi nombre es Yuritsi Mercado. Soy licenciada en Trabajo Social y colaboré en el libro.
Mi nombre es Maura Hernández, también soy licenciada en Trabajo Social y de igual forma colaboré en este libro.
Hola, yo soy Alma y también soy trabajadora social aquí. Somos puras trabajadoras sociales. Y
el libro, por favor.
Somos colaboradoras del libro.
Sí, efectivamente, ayer anotábamos que íbamos a presentar un libro cuyo título hace referencia a una famosa película de terror, Viernes 13, pero el subtítulo es COVID, Pandemia y Vida Cotidiana, que coordinaron precisamente los maestros Estela Márquez y maestro Hugo Velázquez, y son testimonios y reflexiones de estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Este texto salió publicado el año pasado y pues lo están presentando. Pues platícanos, Hugo, de quién fue la idea y cómo es que surgió esta iniciativa.
Bueno, la idea fue de todos. Estábamos en la crisis del encierro y le dije a la maestra Estela que sería bueno preguntarle a los alumnos qué pasaba con sus vidas, qué sentían con el encierro tan repentino. Y empezamos a juntar a los alumnos, que casi todos son alumnos, ¿verdad?
Sí.
Son
sí.
Los más brillantes y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en forma de taller, de hacer preguntas, respuestas, y nos sorprendió todo lo que sentían y pensaban las alumnas. Y ese fue el motivo, y creo que es el primer libro que salió sobre el COVID y sobre este tema de los jóvenes y lo que ellos pensaban, ellas pensaban, y eso así fue como como salió la idea.
¿El primer libro de la Universidad de Guadalajara o qué?
Sí. Ah. La pregunta fue, ¿qué piensan los jóvenes en este momento en el encierro? Y ya ves que los adultos marcamos lo que tienen que hacer los jóvenes, ¿ah? Y creo que no nos hemos preguntado hasta este momento qué sentían o qué pensaban o cuánto cambió sus vidas a partir del encierro. Sobre todo que fue de un día para otro. Estábamos un viernes 13, de ahí el título. Yo salí el viernes 13 y el sábado me enteré que no iba a regresar jamás. No iba a regresar a la facultad y pensé que iban a ser un par de meses, tal vez semanas. Igual que ustedes, ¿verdad?
Sí, sí. No nos lo esperábamos.
Uh-huh. Bueno, se cumplieron 2 años oficialmente, ¿verdad? El pasado 11 de marzo, de que se declaró la pandemia, aunque ya meses antes, ¿verdad? Estaban apareciendo casos, pero no se ubicaba todavía.
No pensamos que iba a llegar a ser de esta magnitud.
Así es. ¿Cuántos participaron en este libro de testimonios?
Creas que no me acuerdo, no sé el número. Somos 12 o 13, creo, los que participamos. La mayor parte son mujeres y hay dos hombres, en el, dos estudiantes.
¿Y son estudiantes de diversas carreras?
Son de político, de trabajo social y de filosofía los que participaron.
Eso es. Y aquí la selección fue de acuerdo a los alumnos que tenías tú y la maestra.
Se fue con una bolita de nieve. Empezamos a invitar a una alumna, recomendó otra alumna, después nos acordamos de otro alumno y fue así como se fue creando el texto. Y bueno, el contenido fue también totalmente de acuerdo a la experiencia de nuestras alumnas y alumnos, cómo salió el libro.
Eso es. Entonces los testimonios de ustedes están aquí.
Sí, todos somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con diferentes contextos, pero bajo el mismo escenario que fue la pandemia, el COVID. Entonces, cada quien tiene su propia historia de vida, de cómo fue que lo afrontó, situaciones que no esperábamos. Entonces, mucha resiliencia.
Recuérdame tu nombre.
Yuritsi Mercado.
Yuritsi. Y así de manera un tanto sintética, Yuritsi, ¿qué compartes aquí? ¿Cuál fue tu experiencia de la pandemia?
Pues mi experiencia de la pandemia fue muy diversa. Lo que más he aprendido es que la vida como la conocía dejó de existir y tuve que aprender, bueno, volverme a retomar en mi casa y pues aprender de alguna manera que lo más importante son nuestros seres queridos, las personas, ya no tanto lo que yo pensaba en algún momento que era importante en mi vida. Cambio, las personas que están con nosotros es lo más importante. A mí me tocó vivir una situación de, pues ahora sí que de luto, perdí a mi abuelo y ahí narro más o menos qué fue para mí y cómo fue vivirlo durante la pandemia, ¿no? Porque nada que ver a como normalmente sería, pues el novenario, cuando nos entregaron su cuerpo, fue a mis tíos se lo dieron como que si hubieran recibido un paquete, no los dejaron estar ahí. Fue una experiencia, pues yo me imagino que para muchas personas que perdieron a un ser querido, muy, muy única, porque no es a lo que estábamos acostumbrados.
Claro.
Tener que hacer videollamadas para el novenario con mis familiares de otros lados, sí. Las misas por internet, en Facebook, sí. Claro.
Gracias, Yuritsi. ¿Tu nombre me dijiste?
Maura.
Maura, ¿y cuál es tu testimonio aquí? ¿Cuál es tu experiencia?
Bueno, yo de igual forma narro diferentes facetas. De lo que más narro es pues la parte en la que inició cuando estaba trabajando. Pues para mí lo que representó todo este cambio y pues prácticamente el miedo que se tenía o el que la mayoría teníamos cuando inició. Algunas personas no creían en todo esto, y pues sí fue como, a mí me tocó más que parar mis actividades, continuarlas. Entonces, Yo era supervisora de entrevistadores en INEGI y pues me tocaba ver cómo mis entrevistadores me preguntaban cuándo iban a parar las actividades, cuándo se iban a poder ya estar en su casa protegiéndose de este virus, cuando pues ya todos habían parado sus actividades y nosotros continuábamos haciendo entrevistas en campo, en la calle, para sacar esta encuesta. Entonces sí fue impactante cómo ellos tenían ese miedo de contagiar a sus familiares, de contagiar a sus hijos, pues este miedo de ver tantas muertes en televisión y pensar que pues ellos estaban corriendo este riesgo.
Eso es. ¿Tu nombre cuál es?
Soy Alma.
¿Alma? Uh-huh. Y Alma, ¿tú qué nos cuentas aquí?
Bueno, dentro de las páginas que escribí, también narro un poco del testimonio que viví personalmente en la pandemia. Y otra parte que quise expresar ahí fue una experiencia que tuve a inicios de la pandemia con las familias. Estuve en ese tiempo haciendo entrevistas como parte de un proyecto de investigación de finales de la carrera. Y pude acercarme al tema de los cuidados y la crianza, sobre todo a inicios de la pandemia, que fue cuando las clases tuvieron que tomar clases en línea y tuve la oportunidad de entrevistar a abuelas cuidadoras. Entonces fue como plasmar ahí las experiencias de esta parte del cuidado y de la crianza, que siempre lo hemos visto como un tema privado, ¿no? Que a lo mejor es de los hogares y que pues como sociedad lo vemos como algo normal, y realmente el cuidado sí tiene muchas determinantes o muchas situaciones que con la pandemia se agudizan, ¿no? Entonces, me gustó lo que escribí, traté de expresar un poco sobre las historias de estas familias y ahí comparto como esa reflexión.
Muy bien. Bueno, Alma tiene una anécdota muy bonita, contaba en el testimonio que aparece en el libro, que ahora con el cubrebocas ya se animaba a reírle a todo mundo, sin temor de que lo malinterpretaran. Y también cuenta que descubrió que tiene en su casa y un jardín.
Sí, de
y fue una especie de terapia, ¿no?
Sí, sí, fue una especie de terapia, fue como un espacio que encontré seguro y pues sí, ya hasta me gustan las plantas.
El balcón llegó la maestra Estela.
Adelante, sí, vamos a recibir aquí a la maestra Estela, si le damos espacio ahí, por favor. Ella es profesora de tiempo completo en la universidad, en el área de salud, es trabajadora social, hizo una especialidad en educación, una maestría en desarrollo social. Bienvenida, maestra Estela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos.
Cuéntanos un poco ahí de la mecánica que utilizaron para recuperar estos testimonios. ¿Hubo más? ¿Hicieron una selección?
Sí, bueno, lo primero que quiero rescatar es que para Hugo y para mí este libro es muy valioso. Hugo ya ha escrito bastantes libros, pero este libro en especial es muy valioso para Hugo y para mí porque pareciera ser que en la academia solamente están autorizados para escribir las personas que tienen cierta autoridad, ¿no? Es decir, el doctor Hugo Velázquez, la doctora María, qué sé yo. Parece ser que en la academia son quienes solamente pueden escribir libros. Entonces, Hugo y yo creemos que las y los estudiantes tienen cosas que decir y son testimonios valiosos en ese sentido. Entonces, bueno, quise empezar con eso. Lo segundo, ¿cuál fue el proceso de selección de las y los estudiantes? Anteriormente ya habíamos escrito otro libro que es sobre violencias, testimonios de violencias en la trayectoria de vida de las mujeres, y habíamos utilizado talleres de escritura como herramienta para escribir el libro. Entonces, partiendo de esa experiencia previa, fue que Hugo dice, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo ves si trabajamos con el mismo método? Le dije, ah, está bien. Entonces, tanto Hugo da clases en filosofía, antes daba clases en estudios políticos, yo en trabajo social. Entonces, hicimos la convocatoria a las y los estudiantes. La convocatoria fue dirigida principalmente a las personas, a las y los estudiantes que consideramos que de alguna u otra manera eran pues disciplinadas, brillantes, aplicadas, ¿no? En la cuestión de la academia. Y bueno, respondieron. Y entonces empezamos a hacer grupos de discusión. A pesar de que la pandemia, eso fue en el 2020, a pesar de que la pandemia no lo prohibía, empezamos a hacer grupos de discusión de manera presencial. Y entonces sacamos a las y los estudiantes de su encierro y las reuniones eran en nuestra casa. Y ahí empezamos a trabajar con preguntas generadoras. Preguntas generadoras. A ver, ¿qué pasa con las personas que no se pueden quedar en casa? ¿Y cuáles son las personas que no se pueden quedar en casa? Pues las personas que viven una situación de alguna manera, pues de la clase obrera, trabajadora, quizá también precaria, que no era como, por ejemplo, Hugo y yo, que trabajamos en la UDG y que nos dijeron, pues váyanse a su casa, enciérrense, de todas maneras van a tener su sueldo. Entonces, para Hugo y para mí fue muy importante hacernos esa primera pregunta. ¿Qué sucede con las personas que no se pueden quedar en casa? Que si no salgo a trabajar, pues no tengo para comer. Entonces, a partir de ahí empezamos. Y luego también, ¿qué pasa con las y los estudiantes, las clases en línea? ¿Qué pasa con...? Porque a partir de la situación de la pandemia sucedieron bastantes duelos. Y bueno, no sé si puedes seguir hablando. O...
Sí, claro. Claro, claro. Pues muy interesante que hayan tenido esta iniciativa. Me parece que sí, los testimonios orales que se recogen y luego escritos pues son importantes. Me iba a preguntar si llegó un momento en que ya se estaban reuniendo más virtualmente o todo el tiempo fue
presencial. Todo el tiempo presencial. Fue presencial, sí. Hugo y yo y todas y todos fuimos desobedientes del mandato de quédate en casa. Sí, de hecho, bueno. Ahí estuvimos siempre.
Pero no eran antivacunas, ¿verdad?
No, sentido. Para nada. Todos tenemos nuestras vacunas, por supuesto.
Muy, muy bien. ¿Y este texto ya se presentó o se va a presentar?
Se ha presentado, por ejemplo, en el Departamento de Filosofía se presentó. Y bueno, pues de repente hemos tenido algunas dificultades para presentarlo. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Ya se presentó, sí se ha estado presentando. Y bueno, ahorita que venía en el camino les estaba escuchando. Dije, mira, hoy es 13, ¿verdad?
Ajá, hoy es 13.
Y entonces, bueno, al principio decíamos, ¿por qué le pusimos Viernes 13? Aunque tenga el nombre de la película, en realidad fue Viernes 13 porque un Viernes 13 de 2020 nos dijeron, va a haber 2 semanas, enciérrense 2 semanas. Y en 2 semanas todo se va a arreglar. Uh-huh. No sé si se acuerdan. Sí. En 2 semanas todo se va a arreglar y era un viernes 13. Y pues no volvimos hasta después de 2 años, ¿no?
Así es.
Hoy precisamente hace 2 años.
Sí. En marzo.
Sí.
Bueno, ya teníamos un precedente. ¿Ustedes recuerdan la anterior pandemia que fue más leve, la de H1N1?
Sí, sí, H1N1, por supuesto.
Sí, estábamos como en...
¿Estaban que en la primaria?
Primaria, la primaria. Primaria, secundaria.
Sí, justamente. ¿Y si recuerdan la experiencia? O no?
Claro, pero sí. Nada que ver con esta.
Claro. Sí, pues en aquel entonces creo que fueron 2 semanas efectivamente.
Así es.
Que nos confinaron.
Sí, de hecho, yo recuerdo que en esa pandemia, pues sí, efectivamente fueron 2 semanas, regresamos y empezamos a usar gel antibacterial. Cada niño tenía que llevar un trapito con cloro y para limpiar su área de trabajo. Y pues sí, o sea, sí se llevaron a cabo medidas, sanitarias, pero no al grado como en esta pandemia.
Y bueno, supongo, por aquí leía en la contraportada que esto fue una especie de juego, terapia, dice aquí broma, pero sí. También estuvo presente el dolor. En este aspecto de la terapia, ¿cómo experimentaron esto verdaderamente como una catarsis.
Sí, sacar yo creo que sí fue emociones. Un momento muy extraordinario, ajá, en, sobre todo en esta cuestión de acompañarnos, uh-huh. porque sí, como lo comentaba la maestra Estela, nos sacaron del encierro, realmente, digo, algunas de mis compañeras y mis compañeros pues seguían en sus actividades, pero para otras fue tener este espacio en donde pudiéramos dialogar de lo que estábamos viviendo. Y sí, sí fue de repente expresar emociones o sentimientos en cómo nos sentíamos, cómo lo estábamos viviendo. Y aparte, era un ambiente de mucha incertidumbre en ese momento. Había mucha incertidumbre sobre qué venía, ¿no? Y siempre se hablaba, pues, de muerte o de duelos y de personas que estaban perdiendo a seres queridos y sí, el poder como que construir ahí entre todas, conocer las historias y saber cómo qué estaban viviendo fue como una especie de terapia, ¿no? Como un grupo de apoyo.
Así es. Así es.
En tu caso, Yuritsi, pues yo creo que estuvo más marcado, ¿no? Por esa pérdida.
Sí.
¿Cuál fue ahí tu...?
Sí, pues simplemente el hecho de estar escribiendo mis sentimientos, mis emociones, ya fue para mí un catarsis, el poder... incluso hasta identificar el cómo te sentías, ¿no? Yo creo que todos vivimos de alguna manera el duelo de pérdida de ir a la escuela, del trabajo, de un ser querido. Nos cambiaron la vida totalmente a lo que nosotros conocíamos. Nuestra vida cotidiana fue, pues, muy diferente, fue deshecha, así es como dice Mau. Tuvimos que volvernos a reintegrar a nuestra familia, porque básicamente nos la vivíamos siempre en la calle, sí. Despertar, estudiar, trabajar, prácticas, y de repente te dicen, no, pues, no puedes salir, ya no puedes hacer tus actividades, y te quedas en casa, y es ahora sí que volver a conocer a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, porque lo que tú creías no es, simplemente ellos también tenían sus actividades.
No. Les recuerdo que pueden escribirnos aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos si tienen algún comentario o pregunta para nuestros invitados. Y si también prefieren, pueden llamar aquí a cabina al 3134-2222 a las extensiones 12801, 12802 o 12803. Bueno, estaba también viendo rápidamente que esto se trabajó como un taller, en ese sentido fue primero un proceso de externar oralmente las experiencias y luego plasmarlas por escrito, ¿o llegaban ya con escritos? Uh-huh. ¿Cómo fue la mecánica?
No, la metodología fue la siguiente. Bueno, primero fue la convocatoria, las primeras reuniones, y en los primeros meses, porque bueno, fueron alrededor de 5 o 6 meses, en los primeros meses fue un diálogo, fueron preguntas generadoras. En cada sesión hacíamos preguntas generadoras. Uh-huh. Generalmente cada alumna y alumno hacía anotaciones. Hugo principalmente y yo les hacíamos observaciones. Mira, vete por ese tema, yo creo que ese tema es muy significativo, importante. Y las primeras reuniones fueron, fue esa narración, ese intercambio dialógico entre las y los alumnos de sus experiencias, vivencias. Y ya 2 meses más o menos después empezamos, muy bien, empieza a desarrollar el tema. Y cada semana traían tarea y cada semana llegábamos, léenos lo que has escrito. Y entonces era una... pues revisión, reflexión, diálogo entre lo que escribía, lo que significaba. Y pues sí, fue un proceso de acompañamiento. En las 2 experiencias que hemos tenido con alumnas y alumnos, es un proceso de acompañamiento muy importante, porque lo que usted decía hace rato y lo que decía Yuritsi, en el sentido de que hubo muchas pérdidas y obviamente no necesariamente pérdidas de seres queridos. Uh-huh. Hubo pérdidas importantes, por ejemplo, bueno, aquí no estamos todas las personas que debiéramos estar. Participaron alumnas de filosofía, de la carrera de filosofía, de la carrera de letras, de estudios políticos. Y entonces hay testimonios muy importantes de duelos. Por ejemplo, hay un compañero que es de estudios políticos Rafael, se llama Rafael Valladares. Él su testimonio es conmovedor y es muy importante en el sentido de que uno de los duelos más importantes que él vivió junto con su familia fue la pérdida de su fuente laboral. Su mamá y él trabajaban en un restaurante. Uh-huh. Y entonces un día les manda un mensaje el jefe de meseros. La mamá es cocinera y Rafael era mesero. Le llama el jefe mesero y le dice, bueno, pues vengan tal día
por su finiquito.
Pues no era finiquito, era como les vamos a dar una despensa a cada trabajador y trabajadora por todo el tiempo que trabajaron aquí, muchas gracias, pues el restaurante va a cerrar. Y entonces hay un testimonio muy, muy bonito y quiero, conmovedor, no es bonito, lo dije mal, es conmovedor. Es en la página 56, dice, página 56 dice, aquel viernes 27 de marzo estábamos cenando mi mamá, mi hermana y yo. Ah, no, es que ¿sabes qué, Gabriel? Yo tengo otro no, texto. Es que este es un artículo que Hugo y yo escribimos aparte, pero bueno.
¿Este es el mismo libro o es otra edición?
No, este es un texto, es un artículo que escribimos que habla de ese libro.
¿Este ya salió posteriormente?
Este salió posteriormente, sí. Bueno, aquel viernes 27 de marzo estamos cenando, mi mamá, mi hermana y yo, cuando suena mi celular y el de mi mamá. Mensaje del capitán, fue lo primero que leímos. Abrimos el mensaje y decía, por motivos de contingencia y por órdenes del gobierno, no presentarse a trabajar hasta nuevo aviso. El silencio llenó el momento. Mi hermana se levantó y dijo, se me quitó el hambre. Se levantó y se fue a su cuarto. Yo miré a mi mamá y le dije, ¿y ahora qué, ma? Fue mi turno de pasar. Leí mi nombre en un sobre acompañado de la palabra liquidación. Lo sentimos, pero por el momento no necesitamos de tus servicios. Puedes tomar tu despensa. Y bueno, ahí puse testimonio de un alumno de la carrera de Estudios Políticos.
¿Cuál es el título de este libro?
Ah, este libro es La pandemia COVID-19, punto de ruptura, ventana de oportunidad y vida social. Es un texto que se escribió como producto de un seminario de investigación en ciencias sociales ahí en el CUSH. Y entonces ahí incluimos un artículo que es como un abstra de ese texto, pero aquí se hacen otro tipo de reflexiones. ¿Quieres verlo?
Sí, aquí ya son puros profesores.
Sí, ahí ya participan. Somos puros profesores, así es.
Entonces aquí ya aterrizan un poco.
Sí, ya aterrizamos ahí a
más reflexivo,
algunas ideas más de ciencias sociales. El texto que estamos presentando con las y los alumnos es un texto meramente testimonial. Ajá. Y ya ese texto que te estoy mostrando es un texto más de reflexión de ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, es importante rescatar como esa parte de que hubo bastantes duelos, no necesariamente la pérdida de vidas humanas en las y los estudiantes. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Lupita, estudiante de que lo tienes en el texto de Viernes 13. Tenemos el testimonio de Lupita y ella habla de un trastorno de salud mental que ella padece, que es trastorno obsesivo compulsivo. Y ella habla cómo se desconfigura su vida. Porque antes de la pandemia, Lupita tenía una vida muy estructurada en tiempos, en horarios. Entonces, con ese trastorno que ella padece, pues su vida era funcional. A partir de que llega la pandemia, sus tiempos se desestructuran totalmente y entonces ella empieza una crisis tremenda por ese cambio tan, tan brusco. Entonces, se manejan varios duelos en el libro que yo considero que son muy importantes. De hecho, cuando yo presenté esta investigación ante profesoras y profesores de ciencias sociales en ese seminario que te digo de investigación, varios profesores y profesoras dijeron, oye, Estela, es que después de escucharme dijeron, oye, esto es que creímos que las y los alumnos estaban tan felices en su casa, tomando clases, acostados en su cama, cobijados y cobijadas, y bien felices, ¿no? Es importante escucharles a las y los alumnos cómo fue que se vivió esta situación.
Claro. Bien, vamos a ir al corte de la mitad del programa y continuamos con esta interesante charla.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Ahí vamos. Bien, estamos aquí platicando con el maestro Hugo Velázquez y la maestra Estela Márquez y las compañeras. ¿Todas son de trabajo social?
Sí.
Alma, Maura y Yuritsi, que participaron en este libro Viernes 13, COVID, Pandemia y Vida Cotidiana, publicado por la Universidad de Guadalajara, que estaba viendo ahí también Ediciones de la Noche, se llama la editorial.
Sí.
¿Es una editorial independiente?
Sí,
es una editorial independiente.
Y bueno, aquí también nos comentaban de otro, la pandemia COVID-19, punto de ruptura, ventana de oportunidad y vida social. Pero antes de comentar este texto, les decía, ¿cómo vivieron en estos 2 años? Terminaron su carrera en esta modalidad virtual, que pues a algunos les pareció benéfica. Mucha gente que trabajaba de repente sentía que le permitía tener 2 actividades simultáneas, lo cual también es cuestionable desde el punto de vista educativo. Pero otras, pues sí echaron de menos, ¿no?, la sociabilidad de todo eso, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, Yuritsi?
Pues, como te digo, tienes que encontrar la manera de acomodarte, porque tú ya tenías tu vida estructurada anteriormente. Pues yo estudiaba, también trabajaba, y en ese momento estábamos realizando nuestras prácticas ya para salir. Entonces, teníamos como una estructura, y luego te la cambian y resulta que ahora estás en tu casa y es, ay, primero acomodar tu lugar de trabajo, ¿no? A ver, primero te emocionas y estás de, aquí voy a poner la computadora, qué fondo se va a ver, ¿verdad? Y, ay, mamá, por favor, voy a prender el micrófono. No diga nada, bájale a la tele, por favor. O ya te tocó el del agua o algo y ya tienes que ir. O sea, son muchas distracciones, porque quieras o no, estás en tu casa y tienes como tú ya un chip de descanso, de estoy en mi casa. Y el ir a un lugar a estudiar sí te ayuda, pues, a concentrarte, el ambiente, el estar precisamente con tus compañeros y verles la cara, porque a veces, pues, ves solo la imagen o la cámara apagada. No es lo mismo, la verdad, sí necesitamos esa fraternidad de estar con los otros.
Claro. Sí. Maura, ¿tú qué nos dices?
Sí, bueno, pues como comenta Yuri, de alguna forma pues sí cambia muchísimo. Algunos compañeros pues comentábamos que también no sentíamos lo mismo las clases presenciales a las clases virtuales, porque no sentíamos que aprendíamos igual. Entonces no hay esa como misma interacción de poder preguntarle a lo mejor al maestro en ese momento todas tus dudas con toda la confianza a como lo hay de manera presencial. Entonces sí, pues sí creo que bajó el nivel en el que sentíamos que aprendíamos, a diferencia de la modalidad virtual. Una cosa que yo pues sí vi de alguna forma de ventaja fue la parte de los camiones. De repente somos alumnos que vivimos muy lejos de la universidad y pues por ese lado sí nos ahorramos el pagar camiones, el perder tiempo en ir y venir. Pero pues sí, al final de cuentas yo creo que todo este sacrificio que uno hace de gastos, al final vale la pena tomar las clases de manera presencial. Nunca se va a comparar la modalidad presencial con la virtual en cuestión del aprendizaje.
Claro. ¿Tú, Alma? ¿Qué me dices?
Sí. Bueno, sí, a mí me tocó justamente también parecido con mis compañeras terminar, estaba en mi último semestre. Realmente toda la universidad fue presencial, nunca tuve como esa modalidad de en línea. Y digo, a pesar de que a lo mejor por somos jóvenes y estamos familiarizados con la tecnología, igual se vuelve como un reto, como esta parte que menciona Yuri, ¿no? Como de tener ese espacio que a lo mejor en la escuela, pues, sabes que se trata de un espacio donde vas a estudiar, a donde vas a aprender, ¿no? Y en casa, pues, esta parte de no sé, simplemente tener acceso a internet, ¿no? Probablemente muchas compañeras, muchos compañeros no contaban con esa herramienta. Entonces, pues, qué tan difícil o qué tan accesible podrían ellos tomar clases. Para mí sí fue complejo terminar, bueno, fue como muy insípido terminar la carrera en pandemia, porque todas las actividades como de clausura se suspendieron. O sea, yo no tuve como ni acto académico, ni graduación.
De hecho, se suspendió tu proyecto de intervención.
Ajá, mi proyecto de intervención de final de prácticas profesionales, lo suspendí. Y era un proyecto que me emocionaba mucho, que me motivaba mucho, que había planeado, que le habíamos dedicado pues varios meses, y sí fue como pues ya no lo puedes desarrollar. Y entonces sí fue medio complicado para nosotros como estudiantes terminar en pandemia.
Así es. Bueno, por aquí nos saludan Joe Pino, Jessica Samsa, Caligua Montiel, Raúl Rodríguez, Monsiváis, Lisette Llamas, Aurora Morales, Alberto Barbosa, David Bitki, Marcela Cortés, Alejandro Ibarra, Yanei Mendoza, Durruti de Alba, María Esperanza del Refugio, Minerva Mendoza. El maestro Durruti nos comparte aquí que hace años consiguió en una librería de Chicago un texto de una antología de la literatura beat, ¿verdad? De los escritores beatniks, y nos pone aquí, gracias, la portada. Susana Domínguez también, Alejandro Ibarra, y por acá también Joe Pino nos comparte una liga que luego vamos a revisar. Jorge Ramos también, gracias por sus saludos. Hay un comentario aquí de una radioescucha que dice que no se aprende igual en esta modalidad virtual, ¿no? Y creo que
sí,
todos
totalmente de acuerdo.
Están sí. De acuerdo, ¿no? Pero creen que en ese sentido, pues de repente yo he leído y escuchado pronósticos así muy pesimistas con respecto a que estos 2 años se perdieron, ¿no? Prácticamente, o que no hubo una verdadera recuperación del conocimiento o un aprendizaje, ¿no? ¿Creen que llegue a ese nivel o se está exagerando? Yuritsi, ¿tú qué dirías?
No, yo creo que sí hubo un aprendizaje, pero muy distinto al que estábamos acostumbrados. Simplemente, pues, las correcciones del momento a la hora de realizar un trabajo, pues, ya no se hacen igual, porque ahora te tienes que esperar al comentario que te mande el maestro, quizá te lo manda después de una semana. Entonces, más bien cambia, porque se entiende, ¿no? Quizá nosotros, porque somos más jóvenes, sabemos, como comentaba Alma, un poquito más de tecnología, aunque no creas, también le batallamos mucho con las plataformas educativas, pero pues ellos le batallaban todavía más, ¿no? Oigan, y aquí en Classroom, ¿no? ¿Cómo genero el link? Ah, no, maestra, pues mira, se aprieta aquí, que bla, bla. Ah, okay. Ay, es que ya compartí un video, no se escucha. Ah, pues es que ahora le va a compartir a esta pestañita de aquí. Entonces es más diferente, pero es un proceso de apoyo, tanto del alumno hacia el maestro como del maestro hacia el alumno. Ahora sí que nosotros también les aportamos en todo eso de los conocimientos digitales.
Por supuesto.
Sí. ¿Cómo compartir pantalla? Dice,
sí, exacto.
Por aquí Alejandro Ibarra nos pone en la página del Facebook, sin duda representó algo diferente para todos, dice, porque no habíamos pasado algo similar, pero también hubo ventaja en obtener nuevas habilidades tecnológicas.
Así es, sí, lo que comentábamos.
Que ya estaban, pero no se tomaban tanto en cuenta hasta esta.
Así es, ¿no? Sí, como todas las herramientas que tiene Google, que bueno, yo no las conocía todas, y pues sí son
Qué bueno aquí, maestra Estela y Hugo, ustedes como profesores, ¿cómo se sintieron en ese aspecto?
¿Yo empiezo?
¿Tú quieres empezar? Sí. Okay, adelante.
Había también este comentario de que no, pues ahí están todos en su casa, ¿verdad? Sí.
Muy a gusto.
Con pantuflas y su café, ¿verdad? Sus donas y pues todo muy
Para mí lo feliz. Que fue frustrante es interactuar con letras. Casi era muy raro el alumno que prendía la camarita. La otra dificultad es que no sabía si realmente me estaban escuchando. Y por ejemplo, en una conversación con Estela, comentaba lo frustrante que dar clases en línea. Y de repente Estela me dijo, es que ya nos convertimos en animadores. Y fue algo, darte cuenta que tienes que estar, cómo mantener un alumno frente a la pantalla.
Sí.
Fue algo muy complicado, aparte que nunca estuvimos preparados para dar clases en línea. Y eso fue, en mi caso fue muy frustrante, fue muy difícil. Y tuve 2 años para aprender a dar clases en línea. Me regresan a clase presencial, me siento nervioso, me siento descolocado, me siento raro interactuando con seres humanos. Sí. Entonces fue una crisis, y a esa crisis se le suma la otra crisis de la aparente normalidad. Pero sí es frustrante no saber si atrás de la pantallita te están escuchando. Sí. Y uno sigue hablando esperando que realmente haya un ser humano escuchándote, y fue muy frustrante para mí.
Claro. Claro, sí. ¿Usted es maestra, Estela?
Bueno, yo le decía a Hugo que en las primeras, la primera vez que nos dijeron, van a regresar a clases y va a ser en línea. Y yo le dije a Hugo, oye, yo tengo 17 años dando clases presenciales, ¿cómo es en línea? O sea, fue un golpe tremendo para la docencia, que después de años, Hugo tiene 27 años dando clases presenciales y de repente da clases en línea. Oye, espérate, ¿cómo es eso? O sea, dime cómo es dar clases en línea. Entonces yo le decía a Hugo, oye, ya nos convertimos en animadoras y animadores de los alumnos para que sí estén presentes dentro de esa distancia, para que la y el alumno me escuche, se interese, aprenda, salga de esa situación de, bueno, después de escribir este libro, Hugo y yo estamos convencidos de que el hogar no es un lugar indicado para tomar clases. Uh-huh. O sea, a nivel, al menos, estamos hablando de nivel licenciatura. Yo no sé, no tengo experiencia en los demás niveles. Pero a nivel licenciatura, el hogar no es un lugar indicado para tomar clases. ¿Por qué? Porque hay bastantes distractores. Y quiero retomar lo que decía Hugo, que es frustrante para nosotras, las profesoras, dar clases a una letra. No conocimos los rostros de nuestras alumnas y alumnos. Cuando estamos de manera presencial y digo algo, puedo ver el rostro de frustración de alguna alumna, que dice, ay, la maestra otra vez, ¿no? O puedo ver el rostro de, sí, le estoy entendiendo, o el rostro de, no sé. Pero es increíble que durante 2 años no conocimos los rostros de los alumnos, no conocimos sus reacciones. En realidad, las y los profesores no sabemos si aprendieron, ¿eh? Y yo digo que han de haber aprendido a manejar las tecnologías de la información, pero de la clase no sé. Entonces, y aparte, Hugo y yo en lo personal nunca obligamos a las y a los alumnos a prender la cámara. ¿Por qué? Porque nos convencimos de que hay personas que no tienen un lugar adecuado en su casa y que estamos violando la intimidad de su hogar. Entonces, yo supe de profesoras y profesores que para tomar lista obligaban a las y los alumnos a prender la cámara. Pero de verdad que hubo personas que no tenían un lugar adecuado, con privacidad, con intimidad, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, como profes, también me, ¿sabes? A mí también qué me sucedió, que de alguna u otra manera yo viví un caso así como de, me pareció como cierta, increíble me pareció, cierta violencia, una Yo trato siempre de en las clases trabajar asuntos de género, feminismo, derechos de las mujeres, dino a las violencias, etcétera, lenguaje inclusivo. Y entonces, en una ocasión, una alumna me dijo, maestra, ¿me puedo quedar con usted al final de la clase? Y yo, sí, cómo no. Se salieron todos y entonces ya me dice, oiga, maestra, me dice, es que cada que usted habla de con lenguaje inclusivo y de esos temas, hay una compañera que escribe en su Facebook, le toma capturas de pantallas a usted y la sube a su Facebook y dice, ay, otra vez esta maestra con esa mierda. Entonces, fíjate todo lo que no sabemos que está sucediendo cuando estamos dando clases de una manera tan a la distancia, ¿sí? Entonces, yo creo que, bueno, Hugo no me dejará mentir. Hugo, ya estamos de acuerdo. Así como todos tuvimos que improvisar, claro, al final la universidad sí nos empezó a capacitar, como dijo Hugo, bueno, al final aprendimos, ¿no? Ya aprendimos a manejar las plataformas, ya más o menos tenemos una idea, ya adquirimos ciertas habilidades, pero jamás, no, si me preguntas a mí qué prefieres, la presencialidad o la virtual, no, jamás yo la presencialidad, es importantísima la interacción para el aprendizaje.
Claro. Ahora, sin embargo, bueno, muchos pronostican que ese es el futuro, ¿no? Y que no solamente en el estudio, sino también en el trabajo. No sé si ustedes ya empezaron a trabajar de manera virtual, ¿han tenido experiencia o ya
no, de
están,
home office? No, yo no.
Están, o sea, en presencialidad.
Pero presencial más que nada.
¿Sí?
Más que nada presencial.
Pues sí, ahí es donde, no sé si en determinado momento se van a ver en esa situación, con estos pros y contras, ¿no? Pero sí, en el proceso educativo, pues este contacto visual, ¿verdad? Personal es fundamental, ¿no? En ese sí. aspecto. Y aquí ustedes participaron en este otro texto, Hugo, nuestro Hugo y nuestra
sí.
Estela,
ajá.
Y haciendo una reflexión ya crítica de este otro.
De este proceso, ¿verdad? Sí, de esta reflexión. No sé si quieres hablar tú sobre.
Por acá citan este texto que fue pionero, ¿verdad? De Sopa de Wuhan. Que lo hicieron los argentinos, donde pues era más teórico, ¿verdad? Ahí donde hubo los primeros textos, ¿verdad? Que empezaron a salir de pensadores, filósofos, sociólogos al respecto, algunos un tanto adelantados, ¿verdad? Y otros que pues sí daban ya con esa cercanía de la pandemia una reflexión profunda, ¿no? En ese sentido, por ahí se ubica la reflexión de ustedes.
Sí.
Uh-huh. Sí, de hecho en ese artículo más que nada quisimos como hacer una crítica precisamente a esas visiones como futuristas, pioneras, un poco fantasiosas en el sentido de cómo se veía la pandemia, ¿no? Sí. Pero finalmente el artículo se termina con una reflexión de cómo el Estado, sobre todo el Estado de Jalisco, responde a lo que fue la pandemia. Entonces ahí se maneja el que al Estado en realidad, pues lo que le importa más en ese momento de la crisis de pandemia, lo que le importaba más era como la administración de los cuerpos, la biopolítica, ¿no? O sea, el Estado decía, a ver, ¿cuántas camas tenemos? No, pues tantas camas. ¿Cuántos hospitales tenemos? Ah, bueno, entonces se pueden enfermar tantos hasta ahí, ¿sí? Entonces era como esa parte de, oye, pero la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que vive en situación precaria, pues tiene que salir a trabajar. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo se va? Eso no es importante. Lo importante es la administración de esos cuerpos, cuerpos sanos o cuerpos enfermos, y lo importante es que no se nos salga de control, ¿no? La situación de administración. Entonces, en ese sentido, también Hugo habla ahí de la necropolítica, él propone ese concepto. en el sentido de cómo el Estado decide pues quién vive y quién muere, ¿no? Entonces, cuando, aunque por ahí yo escuchaba mucho a académicas y académicos que reflexionaban de manera prematura sobre la pandemia en ciencias sociales, decían, es que esta pandemia es muy democrática, le pega a todo el mundo. Y yo decía, sí, o sea, le pega a todo el mundo. Pero, de alguna u otra manera, ¿quiénes están más en riesgo? O sea, una persona que tiene su sueldo, que se puede quedar en casa durante los 2 años, se puede resguardar, o esa persona en situación precaria que tiene que salir a la calle diario porque no sabe qué va a comer al día siguiente, sus hijas, sus hijos. Entonces, bueno, creo que en ese sentido tenemos que tener una mirada como más crítica. Pues sí, es un virus, ¿no? Pero también cómo se maneja socialmente.
Bueno. Sí. Bueno, pues el hecho es que esta generación está experimentando situaciones que yo me quedaba pensando en mi generación, si tuve experiencias de este tipo socialmente hablando, como una pandemia, como ahora una guerra, que aunque está lejana, como quiera empieza a tener repercusiones. Y pareciera que estos tiempos son interesantes, pero en este aspecto que dicen que los chinos, cuando te quieren maldecir, dicen ojalá vivas tiempos interesantes, pues es un tiempo interesante, ¿no?, este que estamos viviendo.
Sí.
Y yo no sé si eso contribuye, en el caso de ustedes jóvenes, díganme si genera preocupación, ansiedad.
Sí, bastante.
Por el futuro,
sí, claro.
Incertidumbre, ¿cómo lo vives tú, sí, Alma?
Sí, es mucha incertidumbre en muchos aspectos, incertidumbre laboral, sobre todo, porque, digo, como estudiantes que terminamos a lo mejor ya la carrera, pues siempre es esta frase que todo mundo te dice, ¿no?, de qué vas a hacer, pues tienes que ponerte a trabajar, qué proyectos tienes, qué planes tienes, cómo te ves a futuro, ¿no? Como tus proyectos a largo, corto plazo. Pero en una situación así, sí se vuelve muy incierto, pues, o sea, cómo planeas, ¿no? Cómo desarrollas a lo mejor los proyectos que ya tenías cuando el panorama se ve muy, muy oscuro, muy inseguro, pues, para nosotros como jóvenes, sí es una constante incertidumbre, lo podría decir.
Claro. Maura, ¿tú qué dirías?
Pues sí, efectivamente, de alguna forma desde que egresamos de la carrera, pues también hablábamos hace un ratito la parte de los trámites del título, la cédula profesional, cuánto tarda todo esto, cuánto se tuvo que detener debido a la pandemia, porque también pues la universidad, los administrativos tenían ese derecho de no trabajar por un tiempo, y nosotros como estudiantes que salimos y que pues obviamente soñábamos con salir y ejercer casi casi luego, pues no fue posible, no fue como nos lo imaginábamos, y pues si de por sí sabemos que el desempleo, que es otra cosa pues importante de la que se puede hablar, pero bueno, de por sí ya había desempleo, con toda esta pandemia pues se vino a dar un repunte alto, y pues sí, todavía eso es más preocupante para nosotros como estudiantes que acabamos de egresar, el poder conseguir un trabajo pues que nos llene y que llene nuestras expectativas, es aún más difícil.
Sí. Bueno, ahí le agarró un ataque de tos a Yuritsi.
Sí.
Yo creo que
Gabriel, sé que ya se
sí,
va a terminar
el final.
El programa, nada más quiero nombrar a las personas que no están y que participaron,
claro,
en el libro.
Sí, adelante.
Está la querida Libertad Ruiz Rodríguez, Jazmín Quesada Gómez, Rafael Barbosa Valladares, David Castillo Trinidad, Ana Sofía Vázquez Jiménez, Nayeli Almaraz Esparza, Omar Fernando Contreras Aguirre. Ellas y ellos son compañeras y compañeros también que participaron con testimonios muy valiosos en el libro. Sabíamos que no podíamos estar todos.
Pues así es. También yo aprovecho para saludar al maestro Elías García Parra, que nos manda Saludos, pues muchas gracias, maestra Estela Márquez, maestro Hugo Velázquez, Alma, Maura y Yuritsi. Felicidades por este producto que esperamos que siga generando análisis, reflexión, debate, y por este otro también que es del la, ya ámbito académico, ¿no?
Así es.
Pues estamos a sus órdenes por cualquier otra experiencia que quieran compartir.
Muchas gracias, gracias por el espacio. Gracias.
Al contrario, gracias a ustedes que nos escucharon en esta hora. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 9:00 a.m.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.